Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así es como suena el río Dnieper en Ucrania. Baja muy crecido después de que se destruyera la gran presa de Novakayovka. En el momento en el que se ha registrado este sonido, en el río había una casa flotando que iba aguas abajo. El nivel del agua ha llegado en alguna localidad como Jersón, que está muy cerca de la presa, estaba muy cerca de la presa, a 5,5 metros. O sea, imagínate que estás en una guerra, que tienes al marido combatiendo, que quizás se haya muerto, y ahora la inundación del agua de la presa. Naciones Unidas no confirma que hayan sido los rusos, pero señala Antonio Guterres que esto es una catástrofe de gran magnitud.
The United Nations has no access to independent information on the circumstances that led to the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam.
No tenemos información nuestra de qué causó el estallido, la ruptura de la presa, dice Antonio Guterres, y añade luego que, bueno, las consecuencias humanitarias son muy importantes. De hecho, está llegando a ayuda internacional a esa zona del país.
Ucraino, rydna zemlya mati.
Este es el vídeo que hace unos días preparó el ejército ucraniano para levantar la moral de los combatientes, porque en este momento ya está en marcha la llamada contraofensiva, la famosa contraofensiva con la que los ucranianos quieren romper las líneas del frente ruso. Los ucranianos saben perfectamente que no van a tener capacidad para recuperar todo el territorio que perdieron en la invasión al comienzo de la guerra. Pero lo que quieren fundamentalmente es lanzar una idea, un mensaje a los rusos. Esta guerra no la vais a ganar. Esto es Vietnam. Ha venido hasta la Guardia Civil y ya está todo controlado, no podemos dormir. Califato Tres Cuartos es un grupo andaluz difícil de calificar, que es quien canta esto. Es un grupo muy, muy irreverente, pero hasta Califato sabe que cuando aparece la Guardia Civil, pues se restablece el orden. Por eso, Mercedes González hace dos meses, asumió con mucho orgullo el cargo de directora general de la Guardia Civil.
Porque, como bien dice el lema de la Guardia Civil, el honor es nuestra divisa. Bueno, quiero transmitiros un mensaje de confianza en el futuro.
Y confianza en el futuro. El futuro ha sido muy corto, porque Mercedes González ha dimitido como directora de la Guardia Civil para ir en las listas del Partido Socialista, porque es una mujer de confianza de Sánchez. Estamos hablando de la Guardia Civil. Estamos hablando de la Guardia Civil. Hombre, uno o una no acepta el honor de estar al frente de la Guardia Civil para irse dos meses después.
¿Es el enemigo?
Sánchez debe ver muy posible una derrota electoral y debe pensar que el enemigo van a ser los suyos. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Ha plagado las listas electorales de ministros y también de gente de su equipo, gente cercana de su equipo de Moncloa. Así, claro, si pierde Sánchez, pues tendrá una guardia a su alrededor en el Congreso de los Diputados, porque como todos los ministros y toda la gente de confianza de Moncloa está en las listas electorales, pues ya, primero, los tienes colocados y, segundo, los tienes para ejercer lo que a Sánchez tanto le gusta, que es la resistencia. Y después de una consulta rapidísima, ha decidido Podemos apoyar la coalición de Sumar.
Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
Bueno, a la par que decía esto, Belarra decía que iba a reclamar que Irene Montero estuviese en las listas. Pero, hombre, si ya ha llegado a un acuerdo, ya puede reclamar muy poquito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Carlos Alcaraz pierde 2-1 ante Novak Djokovic en la semifinal de Roland Garros. El murciano ha tenido que parar varias veces por molestias en la pierna derecha. Así que volvemos a París. Ángel García Muñiz, ¿qué está pasando?
Ese es el gran problema, Pilar, que Carlos Alcaraz está lesionado. Cuando consiguió ganar el segundo set y empatar el partido a 1-3-6 Novak Djokovic, 7-5 Carlos Alcaraz, al inicio del tercero, cuando ganaba 1-0 el murciano, ha empezado a sentir calambres por todo el cuerpo, primero en el antebrazo derecho, luego en el gemelo derecho y luego prácticamente por toda la musculatura. Desde entonces, absolutamente lesionado, ha tenido que entregar el tercer parcial por 1-6 ante Novak Djokovic. También gana el serbio ahora por 0-1, así que salvo un milagro, salvo que las sales que ha ingerido Carlos Alcaraz le salven y le hagan volver a la pista, parece que Novak Djokovic se va a meter en la gran final de Roland Garros. Malísima suerte de Carlos Alcaraz, 3 horas de partido, 2-1 y 1-0 para Novak Djokovic.
Gracias, Ángel. Puedes escuchar el partido en COPE Más, aplicaciones y en nuestra web, en cope.es. Y en la tarde te estamos contando el minuto a minuto de las negociaciones entre Sumar y Podemos. Faltan menos de 6 horas para que decidan si concurren juntos a las elecciones del 23 de julio. Unidas Podemos ya ha dejado claro que aceptarán el acuerdo si los de Yolanda Díaz retiran el veto a Irene Montero. Lo último que sabemos, Más Madrid se asegura algunos puestos de salida en la lista de Sumar en la región. Ricardo Rodríguez.
Podemos ha buscado elevar la presión al máximo mientras Yolanda Díaz encara la recta final hacia el registro de coaliciones y lo hace con aliados como Más Madrid confirmando su pacto tras asegurarse los puestos 3, 4 y 7 de la lista de Sumar por Madrid. Además, y a diferencia de Compromís en la Comunidad Valenciana, las siglas de Mónica García han aceptado que el nombre que aparezca en la papeleta sea solo el de Sumar y la cara de Díaz en el logo. La vicepresidenta se ha reservado encabezar la candidatura, además de su tique electoral, sea quien sea el número 2. La integración de los morados pasaría a todas luces por aceptar ir en el 5 y 6. Difícilmente Sumar alcanzará suficientes votos como para que ambos puestos se traduzcan en actas de diputado. La cúpula de Podemos es consciente. Jone Belarra lo ha tachado de injusto.
Y precisamente hablando de negociaciones, el ministerio de Yolanda Díaz acaba de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el nuevo estatuto del becario, un pacto que no cuenta con el visto bueno de la COE y que llega por sorpresa, ya que la tramitación de la normativa quedó paralizada con el adelanto electoral. El texto recogerá gran parte de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio. Y el 30% de las personas que consumen marihuana podrían acabar siendo adictos a esta droga. Además, aquellos que empiezan a consumirla antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más de probabilidades de sufrir una adicción. Esto es lo que le ocurrió a Javier. Durante varios meses, el fumar marihuana le hacía olvidarse de los problemas que tenía en su vida, aislarse por un momento de todo sin pensar que a la larga todo eso le podría suponer un problema.
Pues intentas buscar alternativas. La primera, la fácil, es sustituir, bebes más alcohol, pruebas otras sustancias, intentas autoconvencerte de que no eres adicto y de que puedes dejarlo de otra manera. Lo único que haces es agravarlo más, complicarlo, mezclar otras sustancias. Cada vez se va haciendo más complicado, más difícil y no sabes ya por dónde salir. Es como un callejón sin salida.
En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará de la situación del cannabis en nuestro país y de cómo se puede tratar la adicción a esta droga. Y todos pendientes de Carlos Alcaraz en la semifinal de Roland Garros que te estamos contando en COPE, pero hay más noticias en el mundo del deporte. Cristina Bejarano.
Sí, muchas noticias en concreto en el mercado de fichajes que está que arde. Entre los últimos movimientos destacamos que, según informa Javi Gómez, Álvaro Morata ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2026. En el Real Madrid, Fran García es nuevo jugador. El jugador blanco firma por 4 temporadas. En la Real Sociedad fichan al lateral derecho Traoré, firma hasta 2025 con opción a una temporada más. Además, Bade se queda en el Sevilla hasta 2027 y Catena se va del Rayo a Osasuna 5 temporadas. Y no olviden que queda poco más de 24 horas para la final de la Champions de mañana entre el Manchester City y el Inter. Y por último, en la Liga ACB, hoy a las 9 tenemos el segundo partido de la semifinal entre Barça y Unicaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital, cielo con muchos claros y la previsión para el fin de semana es de algún chubasco aislado, sobre todo en la sierra, y temperaturas subiendo hasta los 28 de máxima. Hay un accidente complicando la circulación en la M50, se ha producido en Getafe hacia la 3 y hay otro tramo difícil, el de Boadilla dirección A6. Tráfico lento de salida a 1 Alcobendas y circuito del Jarama, 2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío y Las Rozas, lo peor de la M40 en Coslada, ambos sentidos. Y un juez ha prohibido a un hombre acercarse a la localidad de Majadahonda en la que el domingo fue detenido tras acosar a una menor. Es un español de 30 años con posibles trastornos mentales y que cuenta con antecedentes por delito contra la libertad sexual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué buenas participaciones, ¿eh? Y qué buen panorama dibuja esto para el campeonato del mundo, bueno, en cuanto a la participación española, ¿eh?
Se ha separado y
lo has practicado en esas últimas piezas, al final cuatro.
Ahí tenemos.
Los segundos,
pues,
segundos clasificados,
subcampeones de España por equipos. Qué buena participación, de verdad.
Esto que estás escuchando no es una narración de fútbol ni de baloncesto, ni de tenis, por ejemplo. Lo que acabas de escuchar es el momento en el que el equipo Sin Límites, que así se llaman, se proclama subcampeón en el campeonato de puzzles de España. Esto que para ti y para mí es un juego, un pasatiempo, que lo es, que lo jugamos, pues, o lo hacemos, o lo practicamos solos, también con amigos, en familia. La verdad es que es un hobby que desestresa, que ayuda a mejorar la concentración, que te proporciona horas, días o incluso semanas de entretenimiento, depende del puzzle y de cómo sea de complicado o de grande. Resulta que no se queda solo en eso. No. Hace más de 10 años que se celebra el Campeonato Nacional de Puzzles en España. Es un campeonato que cada vez suma más participantes, pero te voy a hablar de uno muy especial. Se llama Gabriel Moreno. Es un niño de tan solo 11 años que se acaba de proclamar, escucha, subcampeón de España por equipos con su hermano Eduardo, también en parejas y aparte en equipo. Pero es que lo más increíble es que se ha proclamado subcampeón en la categoría individual, en categoría absoluta, es decir, compitiendo con todos los mayores también. Y tiene, como te digo, 11 años. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Gracias.
Este año ha sido el primero que participas en la categoría absoluta, porque creo que cuando participabas en la otra, en la infantil, ganabas siempre, ¿no?
Sí.
¿Fue por eso por lo que decidiste participar en la absoluta o cómo? A ver, cuéntame.
No, porque ya podía participar en la categoría individual y en infantil, con la edad que tengo, ya no podía.
Ah, y entonces dijiste, bueno, pues nada, con los mayores, ¿no?
Sí.
¿Y no te daba un poco de miedo decir, wow, me voy a quedar fatal, me van a sacar un montón de puntos, voy a quedar de los últimos? ¿Qué pensabas, Gabriel?
Pues que lo podía hacer bien.
Ah, tú siempre pensaste que lo podías hacer bien.
Sí.
¿Y lo has hecho todo lo bien que imaginabas que lo podías hacer? ¿O podías incluso llegar a ganar?
No, yo creo que no. Lo he hecho lo mejor que podía.
¿Sí? ¿Cómo? Explícanos un poco cómo funciona esto. Es decir, ¿qué puzzle te toca? ¿En cuánto tiempo lo tienes que resolver? ¿Cómo es un campeonato de puzzles?
Pues a todas las personas le dan el mismo puzzle y empieza un cronómetro y los que menos tiempo tarden en hacerlo, pues ganan.
Claro, ¿y tienes un tiempo límite también, máximo, digo?
Sí, 2 horas y media.
Bueno, pero que eso es como muchísimo para ti, ¿no? Eso, nunca habrás llegado a ese límite.
Sí.
¿No? ¿En cuánto lo hiciste?
En 42 minutos y 5 segundos.
¿Cuántas piezas tenía?
500.
500 piezas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué representaba el puzzle? ¿Qué imagen o qué...? ¿Qué foto? ¿Qué era?
Un puzzle como con una barca, con personas en una playa y un cielo y unas montañas y unas redes de pescar abajo.
¿Era muy difícil?
No.
¿No? Oye, Gabriel, ¿y por dónde se empieza a hacer un puzzle normalmente? ¿Por dónde lo empiezas tú?
Pues cada uno puede hacer como quiera, pero yo normalmente suelo empezar por el borde.
por el borde. ¿Y eso porque es más fácil hacerlo por el borde? ¿Te encajan mejor las piezas? ¿Hay más referencias?
No, porque yo lo que suelo hacer es primero hacer el borde y luego ir haciendo trozos y juntándolos. Y a partir del borde voy juntando trozos.
Oye, ¿cuándo empezaste tú a hacer puzzles? ¿Desde muy pequeñito o qué?
Sí, desde que tenía 2 años y medio.
¿Desde los 2 años y medio? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque en tu familia se hacen muchos puzzles? ¿Porque desde pequeño te gustaba mucho en vez de jugar con otras cosas? ¿Te acuerdas de por qué? ¿Te lo habrá contado tu madre? Yo qué sé.
Pues porque de pequeño me dio mi madre un puzzle para hacer y me gustaba mucho y lo hacía de muchas veces y lo hacía de muchas formas. Lo hacía al revés, lo hacía normal.
¡Qué tío! Oye, y con tu hermano Eduardo también, ¿no? ¿Desde pequeño jugabas en casa?
Sí.
Claro, y ahora competís juntos también. Cuando es en parejas y en equipo también está él, ¿no?
Sí.
Está contigo ahí, ¿verdad?
Sí.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, que sois la familia top de los puzzles de España, ¿o qué?
Sí.
¿En casa seguís haciendo muchos puzzles? ¿Practicáis mucho? ¿Seguís disfrutando y os seguís divirtiendo haciendo puzzles?
Sí, eso siempre, nunca falta.
¿Sí? Qué bueno, ¿no? Bueno, y dime la verdad, Eduardo. ¿Qué tiene Gabriel de especial? A ver.
Pues bueno, la verdad es que desde siempre le han encantado los puzzles y ha hecho muchísimos. Y se nota bastante, por eso ha hecho el puesto que ha hecho.
Sí, es el empollón de los puzzles, tu hermano.
Sí, básicamente.
Básicamente, aunque tú también eres bueno. Oye, Gabriel, dime una cosa, me estás escuchando, ¿verdad?
Sí.
Y en esto del mundo de los puzzles, ¿quién es tu referente? ¿A quién te gustaría parecerte?
Pues al campeón del mundo, Clemente.
¿A Alejandro Clemente?
Sí.
¿Y qué tiene de especial Alejandro Clemente? A ver, tú cuando le ves hacer puzzles, ¿qué te parece? ¿Qué haces? ¿Qué le hace
pues,
especial?
Que los hace muy rápido. Por parias y casi te lo pierdes.
¿En serio? ¿Hasta ese punto?
Sí.
Qué bueno. Alejandro Clemente, campeón de España y del mundo de puzzles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No. Hola, muy buenas.
¿Estás escuchando lo que dice Gabriel de ti?
Sí, sí, aquí estoy escuchando a los dos hermanos y bueno, Gabriel, qué decir de él, ¿no? Que no hayas dicho ya una pasada de niño y lo que está haciendo es asombroso.
Ten cuidado porque dentro de poco, a ver si te gana,
Yo creo que dentro de poco no, ya mismo, porque la verdad que lo que ha hecho este campeonato de España es algo que yo pienso que nadie se esperaba. Todos contábamos con que ellos juntos iban a hacer un tiempazo, iban a estar entre las parejas más altas, pero a nivel individual sabíamos que Gabriel era muy bueno y que podía quedar muy bien, pero yo pienso que nadie pensaba que ella lo iba a hacer de una manera tan fantástica y quedar en un segundo puesto.
Oye, Gabriel, dile algo a Alejandro, que te está escuchando.
Hola.
Muy buenas, Gaby, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿Qué tal la semanita? ¿Has hablado con todos los compañeros del cole del fin de semana?
Sí.
Qué bien.
Oye, os conocéis todos, ¿no? Por lo menos los que vais habitualmente a los campeonatos. ¿No, Alejandro? Sí. Alejandro.
Sí, sí, sí. Al final es algo que, bueno, hay muchos concursos por España y nos conocemos, como bien dices, todos. Yo a ellos tuve la suerte que los conocí en verano del año pasado y desde entonces, pues, bueno, si coincide que en alguno estamos juntos, pues siempre hablamos y competimos entre todos de la forma más bonita posible, que es lo que tiene esta afición.
Sí, que bueno, que en la competición, pues lógicamente vais los unos contra los otros, vais a competir, pero luego que sois como una gran familia, por lo que me estáis contando, ¿no, Alejandro?
Sí, al final es eso. Yo pienso que lo bonito que tiene esta afición es que no hay unos premios económicos como tales que puedan hacer que la gente compita por eso, sino que al final todos vamos a intentar hacer un puzzle, que es lo que más nos gusta hacer, hacerlo de la mejor manera posible y luego, pues mira, si además tenemos la suerte de tener un fin de semana bueno, como ha sido el caso que hemos tenido tanto Gabriel como yo en este pasado Campeonato de España, pues mejor.
Alejandro Clemente, campeón de España. Gabriel Moreno, subcampeón de España. Solo que Alejandro, bueno, pues ya tiene una edad, aunque sea joven. Y Gabriel tiene 11 años. ¿Qué futuro le espera a Gabriel? Bueno, de momento tenéis otra cita muy importante. También Eduardo, que también es muy bueno. En el Mundial, que está a la vuelta de la esquina y que se va a celebrar en Valladolid el mes de septiembre. Y ahí hay que competir, Gabriel, ya no solo con los mejores de España, sino con los mejores del mundo. ¿Qué va a pasar ahí?
Pues, no sé, que mejor lo haga, pues que gane.
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo puedes quedar ahí? Ya tienes, vamos, que tú confías mucho en ti mismo, me estás diciendo, ¿no? O sea, que vas a tener una buena clasificación, ¿o qué?
Sí.
Sí, Alejandro, ¿cómo ves tú este campeonato?
Pues muy bien, la verdad que pienso que en España tenemos mucho potencial, a la vista está de lo que ha
sucedido. No, a la vista está que tú eres campeón del mundo, o sea que...
Bueno, eso al final, yo siempre lo digo, depende mucho del puzzle que se dé también. Yo el año pasado tuve suerte que se dio un puzzle que a mí me favorecía o que era de los que a mí me gustaban hacer. Pero es eso, yo pienso que habrá mucha competencia, viene gente de todos los países del mundo y gente que sé que se está preparando exclusivamente para este Mundial, pero bueno, yo pienso que podemos dar la talla en España y es eso, a ver si Gabriel también hace un tiempazo y un puesto que también puede estar ahí en las quinielas.
Dices, un puzzle de los que me gustan, o sea, ¿qué puzzles que os gustan y puzzles que os gustan un poco menos? ¿Qué es un puzzle, Alejandro, de los que te gustan? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de puzzle? ¿Por qué?
Pues mira, a mí especialmente, como Gabriel ha comentado, el puzzle que salió en el de España en este pasado fin de semana, a mí esos me gustan. Son puzzles, a mí todo lo que sean paisajes con superficies así de un mismo color, a mí me gustan bastante. En cambio, pues eso, puzzles que tengan muchos detallitos, muy pocas piezas que se puedan unir de un mismo tono, pues son los que menos o peor se me dan.
Y en tu caso, Gabriel, ¿cuáles te gustan y cuáles no?
Pues casi igual, los puzzles que son como con cielo, con mar, me suelen gustar bastante, y los que tienen como pues trozos bastante grandes del mismo color, esos no me suelen gustar mucho porque son más difíciles.
¿Y a ti, Eduardo, cuáles te gustan y cuáles no?
Bueno, pues a mí lo mismo, los paisajes, todo muy colorido. Lo que no me gusta nada es cuando es muy oscuro. Pues sí, es muy complicado.
O sea, que tenéis vuestras propias manías también a la hora de hacer los puzzles, ¿no? Unos son más fáciles, en vuestra opinión, otros más... Bueno, Eduardo, tú también vas a competir en el campeonato del mundo por parejas, en equipos. Cuéntame.
Sí, pues bueno, con nuestro equipo Sin Límites, con Gabriel, yo, Rafa y Laura.
Claro, es que sois un equipazo, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿por equipos vais a ganar o no?
Bueno, haremos lo que podamos.
¿Quiénes son los más potentes en el mundo aparte de España, Alejandro?
Pues a nivel de... y tanto individual para esos equipos, yo creo que sobre todo República Checa tiene participantes muy buenos. Estados Unidos también tiene un gran número de participantes que van a venir y que también sé que en categorías como equipos practican mucho. Entonces, entre esos dos países, yo pienso que junto con España somos los mejores, podríamos decir.
Oye, Jan, fuera de competición, Alejandro, ¿cuál es el puzzle más grande que has hecho nunca?
Yo, el más grande es un 6.000. Un 6.000 piezas que hice de un paisaje de Venecia.
¿Un 6.000 piezas, como una vez montado, cómo es de grande? Para que me haga una idea, es decir, ¿cuántos metros tiene eso?
Pues ese puzzle ha dado 1,20 m igual por 1,60 m, puede ser.
¿Y cuánto tiempo tardaste? ¿O ese fue en plan hobby, ocio y fuiste poco a poco?
Sí, esos me los tomo yo cuando...
En plan diversión,
de pequeño los hacía, ya. Exacto, los hacía más para pasar el tiempo, era mi pasatiempo. Llegaba del cole o de la universidad y un día ponía 10 piezas, otro día igual no ponía ninguna, el fin de semana ponía más, entonces son puzzles que, bueno, mucha gente que hace los grandes los hace así. Los tiene encima de la mesa y a lo largo de meses pues va montando.
Y tú, Gabriel y Eduardo, a ver, ¿cuáles habéis hecho? A lo mejor lo habéis hecho en familia, en casa, los dos juntos. ¿Cuál es el puzzle más grande que habéis hecho nunca?
Yo el puzzle más grande que he hecho lo he hecho solo de 5.000 piezas.
No de 6.000, de 5.000. Pero ya está bien, ¿no, Eduardo?
Sí, yo el más grande que he hecho Ha sido uno de 2.000 piezas. Lo que pasa que a mí no me gusta hacer mucho puzzles grandes.
Ah, ¿no? O sea, tú dices, no, yo... Porque, claro, o sea, que a cada uno le gusta una cosa en esto de los puzzles. Bueno, bueno, qué mundo este, ¿no? Me llama mucho la atención. Me parece muy, muy divertido y sobre todo que vamos a estar muy pendientes de todos. De Alejandro Clemente, que es campeón de España y campeón del mundo. A ver qué pasa en este próximo campeonato. Esperemos que revalides tu título, Alejandro. Gabriel, 11 años. O sea, con 11 años, madre mía, lo que puedes llegar a ser en este mundo, ¿eh? Pero ya lo eres, además. Y Eduardo, pues tú también, por supuesto. Apoyando además a tu hermano y en estos equipos que también sois super top. Gabriel Moreno, Eduardo Moreno y Alejandro Clemente, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y ahora, los consejos que nos trae Elena Fornas de BP.
Buenas tardes, Pilar. Si quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar, vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP y Ultimate con tecnología Active consigues 2 euros extras más de Mi Ahorro BP.
Las 6 y 26 minutos, hora menos en Canarias, y estamos a viernes, es 9 de junio, pero mañana día 10, además de que Fernando de Aro firma en la Feria del Libro, no sé
muy
si
bien,
te has enterado,
bien, en la cuña.
A la 1:30 de la tarde, por cierto, en su libro, pues ya sabes lo que tienes que hacer, date un paseo mañana por el Retiro, que además no va a llover, como bien
no
dices. Don Giussani, el ímpetu de una vida. Bueno, aparte de eso digo que mañana 10 de junio es el Día Nacional de la Miopía, y estamos hablando de toda la gente que ve mal tirando a muy mal, ¿no? Que somos la gran mayoría, ¿no? Y de las confusiones que a veces esto pues nos ha provocado. De esto estamos hablando. Vamos a esperar un momento porque tenemos la triste noticia que contar, que al final Alcaraz ha perdido contra Djokovic. Llevaba jugando lesionado los dos últimos sets. Ha querido seguir jugando. No se ha querido retirar. Bueno... Y lástima porque no podrá jugar la final de Roland Garros. La verdad es que una pena que haya sido además por lesión, ¿no? Porque esto siempre pues te deja como muy mal cuerpo.
Bueno, queda mucha carrera por delante.
Sí, pero...
Ya pensábamos que iba a llegar a la final. La verdad es que los dos últimos sets, Djokovic, claro, tenía enfrente a un Alcaraz
lesionado, o sea, es que
claro,
no podía llegar a ninguna bola. 6-1, 6-1, sí.
O sea, que es que...
En unos instantes conectaremos con Ángel García Muñiz en Roland Garros, allí en París, dentro de un ratito, para que nos cuente no solo lo que ha podido ver allí, sino, bueno, también por qué Alcaraz ha querido seguir disputando estos dos últimos sets, porque normalmente si te lesionas, pues... Los tenistas suelen decir, bueno, pues hasta aquí he llegado, y se suelen retirar, pero Alcaraz ha preferido seguir hasta el final, hasta que, bueno, realmente pues ha sido derrotado por Djokovic, y la final pues la jugará Djokovic con el que salga de la segunda semifinal que se juega a continuación. Qué lástima, qué pena. Bueno, que estábamos con los miopes y demás, gente que es como un topo, que no ve y que entonces pues eso le lleva a muchas confusiones.
Otra pena, porque esto de no ver bien y confundirse de persona pues tiene cosas también muy cómicas.
Hola, gente. No fui yo, fue mi hermana, íbamos las dos por la calle y de repente venía un hombre, iba en plan cazador. Mi hermana no se dio cuenta, no llevaba las gafas, entonces al pasar dijo, tías buenas. Y mi hermana se queda mirándole y le dice, buenas, y le da dos besos. O sea, imaginaos la cara del tío cuando mi hermana le dio dos besos. Y le dijo, ay, perdona, me he equivocado, creía que eras el marido de
la pero vamos a ver, la hermana, además de no ver, no escuchaba.
Exactamente.
O sea, tías buenas se quedó solo con el buena. Quiero decir, vamos, o sea, vamos por partes. Una cosa es miopía y otra cosa es otra cosa.
Estaba la hermana también, sí.
Bueno, igual quería establecer una amistad.
Sí, quizás, no sé yo. La cara del hombre, sí.
Sí. Ya, ¿en qué momento yo
le...? ¿En qué momento le he dicho ya estás? En fin. Bueno, en la cocina también es muy fácil
la
confundirse.
La verdad, perdóname, Rosa, ¿sí? Que cuando se ve mal se oye peor, ¿eh? eso lo tengo yo comprobado. Porque tú no te, porque si tú tienes a alguien que está hablándote así delante, sí. yo es que claro, es que soy un cegato nuevo, ¿no? Entonces, yo estoy así comiendo, cenando con alguien y me quito la gafa, ¿no? Entonces me está contando algo y como el perfil se desdibuja, la capacidad de atención disminuye. Sí, estoy diciéndolo en serio. Sí, yo, cuando alguien me está contando algo serio, me pongo la gafa, pues hombre, porque la intensidad de los ojos, el gesto preciso, te llega.
El contexto sí, es importante para la comprensión.
Exacto, quiere decir que tú miras hacia bulto y entienden menos.
Pues sí, y afecta también. Cuando no ves bien, afecta no solamente al sentido del oído, sino también del gusto.
Mira, a ver. En la casa, no sé la de veces que habremos comido natillas o arroz con leche en lugar de con canela, con cayena. Porque la madre que hace los postres siempre confunde el bote de canela molida con cayena molida. Porque no me da.
¡Qué ricas!
Tiene un punto el arroz con leche y tiene un punto picantito, ¿eh?
Pero vamos
bueno,
a ver.
Bueno, te sirva mucho ahora, ¿eh?
Sí, hombre,
sí, pero la mezcla de lo dulce de con lo picante. Ese chocolate que tiene pimienta, ahora sí, que venga.
Oye, qué rico.
Esto, o sea,
inventando algo nuevo.
Bueno, pues, mejor, igual está mejor. Bueno, igual
las natillas con cayena.
Otro, lo que pasa es que yo creo que hay que echarle menos cayena que
canela.
Que
en ese
canela,
caso,
¿verdad? Sí.
Qué forma de llorar los ojos, tú no veas cambiando natillas. Bueno, y esta es la diferencia entre pesarse y pasarse.
Yo estaba haciendo una dieta y me dieron una cartilla de estas que te ponen por atrás unas pautas a seguir, ¿no? Y en una de los puntos me ponía pasarse solo una vez a la semana. Y yo le aconsejé a una amiga mía, Eva, ve a esta dieta que es un montón de buena. Vamos, de hecho me pasaba una vez a la semana y mi amiga fue a esa dieta y me dice, claro, ella le dio la misma cartilla que a mí y dice, a ver, ¿dónde has visto tú que se pase una vez a la semana? Porque yo tengo la misma cartilla que tú y aquí no pone pasarse una vez a la semana, aquí pone pesarse una vez a la semana. Y esa es mi anécdota. Yo ese día nos hartamos de reír.
No, pero esto no es miopía. Esto no es miopía porque si tú no lo ves bien, la palabra no tiene sentido. Lo que pasa es que ella iba predispuesta
a pasarse una vez a la semana.
Es subconsciente. Dice, yo, hombre, el sacrificio estoy dispuesto. Pero a mí que no me quiten el sábado la cervecita, la patata frita, el tal y cual. Y entonces quiso leer pasarse. Esto es el subconsciente.
Completamente.
Bueno, ya verás cuando fuera al nutricionista después, no, la siguiente semana.
Pero no, porque ha dicho que aún así... Que yo no adelgazo, Esta dieta que usted me ha puesto no me vale.
Aún así va perdiendo, así que el cuerpo y eso que se ha quedado.
Porque además dice el médico, no, hay que pasarse. Manolo, ¿qué es que me tengo que pasar?
Me tengo que pasar aunque no quiera.
Pide otra ración de brava, Manolo.
Pero le fue bien, sí.
Bueno, pues eso, cosas que pasan cuando no se ve bien o no se ve casi nada, la verdad. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
Y que hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla.
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me abre.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Quieres ahorrar a full?
Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por si le echabais de menos, ha vuelto.
¿Y usted no abre nunca la boca?
Porque Chuck Norris nunca desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1 y 2. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Déjame que te cuente ahora la historia de una luchadora. Una heroína muy especial. Se llama Nana y es una perra de rescate de los bomberos de Sevilla. Una vida dedicada a los demás con un final feliz, pero que estuvo al borde de la tragedia. En enero de este año, los bomberos de Sevilla estaban realizando unas prácticas de rescate. Entrenaban el rastreo de personas desaparecidas junto con perros de la Unidad Canina de Rescate de Bomberos. Entre esos perros estaba Nana. Y fue entonces cuando, en un momento determinado, a los bomberos que estaban en esas prácticas se les heló el corazón. Nana, una labradora de 3 años, se cayó en un pozo de 10 metros de profundidad. Sufrió un golpe terrible, tanto que pensaban que podría haber muerto. En el vídeo de su rescate que grabaron los bomberos se pueden ver las caras de angustia de todos ellos. Es verdad que las siguientes horas además serían decisivas para saber si Nana podría o no recuperarse. Los veterinarios dijeron que había sufrido una lesión medular grave. Realmente no sabían si podría volver a andar. La sedaron para evitar que al intentar moverse empeorara su lesión. Los cuidadores tenían que estar a su lado, darle de comer y ayudarle también incluso con sus necesidades. La situación era tan complicada que se plantearon sacrificarla. Así que te puedes imaginar, ¿no?, el dolor que sentían no solo sus cuidadores, sino en realidad todos los bomberos de rescate. Bueno, después de estar 3 años a su lado, pues eso, cuidándola, entrenándola, en este momento, pues siempre es una decisión muy complicada, muy, muy difícil. Pero, ojo, porque casi 5 meses después, Nana ha conseguido salir adelante. Después de duros meses de rehabilitación, hay que decir que se encuentra ya prácticamente recuperada y volviendo a hacer también sus actividades de rescate. Esta historia no sería posible sin Antonio Rodríguez, que es su cuidador. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Cómo está Nana ahora?
Pues está, vamos, como bien ha dicho, está prácticamente recuperada, vamos, al 90%.
¿Y cómo es posible que se haya recuperado de una lesión tan grave?
Pues la verdad que incluso hasta la misma rehabilitadora no lo sabe. Yo cuando llevé a la perra, que no podía mover ni ninguna de las extremidades, ella misma me comentó que, bueno, veríamos a ver cómo salía, ¿no? Entonces, bueno, ya ha visto el proceso y demás, ella me ha dicho que en tantos años que lleva rehabilitando perros, pues es la primera perra que en 3 meses, o incluso menos, se pone a andar. Entonces, bueno, a nosotros, a mi familia y a mí, la verdad que es un orgullo.
Oye, Antonio, ¿cómo fue aquel momento en que Nana se cae al pozo? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues, como bien ha explicado, estábamos haciendo unas prácticas de rescate junto con Policía Local de Sevilla, que ellos estaban probando los drones. Y, bueno, a pocos minutos ya de encontrar a la víctima, que estaba enterrada, pues llegó un momento, no sé, una intuición, que yo no veía a mi perra. Y digo, ¿a mi perra le ha pasado algo? No la veo. Entonces uno de los compañeros empezó a dar vuelta por la zona hasta que me dijo, Antonio, la perra está ahí. Está en el pozo, está ahí, vamos a caer ahí, se ha caído. Entonces, bueno, yo al principio no quise ni mirar, pero tuve que mirar para ver cómo realmente estaba. Y, bueno, cuando yo la vi, sí que es verdad que se movía, pero yo no sabía si estaba mal por dentro, se había reventado, si... Uh-huh. No sé, bueno, era una angustia de varias horas hasta que pudimos, incluso 2 horas hasta poder sacarla.
Antonio, explícame eso de que fue tu mujer, además creo que embarazada, la que bajó a ver qué le pasaba a Nana. Explícame eso.
Así es, yo llamé a mi mujer porque es veterinaria y le conté lo que le pasó. Entonces ella, sin dudarlo, pues creo que fueron 40 kilómetros, escortada por la Guardia Civil, y sin dudar bajó al foso. La sedó para que no siguiera sufriendo más. Entonces, bueno, se le puso sus medios de seguridad y bajó, la sedó y ya pues se pudo sacar con más o menos un poco más tranquilidad.
O sea, que hasta ese punto, que bajó al foso ella embarazada, como decimos, a sedar a la perra para poder sacar a Nana, sobre todo para que no sufriera. Y a partir de ese momento, que ya os dicen, es que a lo mejor no puede volver a caminar. Sin embargo, vosotros la lleváis a rehabilitación, la cuidáis durante todo este tiempo. Bueno, no solo le tenéis que dar de comer, en fin, la tenéis que dar la medicación. ¿Cómo cuidáis a Nana todos estos meses?
Bueno, pues lo primero que hacemos es que la llevamos al veterinario, le hicieron, bueno, un estudio radiológico y neurológico, a la vez que una resonancia. Bueno, pues nos dijeron que la perra tenía una lesión medular a la altura de las cervicales y que a lo mejor si en un mes la perra no volviera a andar, pues que la perra no iba a andar si en un mes no lo hacía. Entonces, bueno, nosotros pusimos todo de nuestra parte. El primer mes, pues, aparte de darle de comer con una cuchara, las necesidades, como bien ha contado, yo me he pegado un mes durmiendo, o sea, con la perra.
Durante ese mes ella estaba tumbada todo el tiempo, no se podía levantar para nada, ni para hacer pis, ni para nada. Es decir, tenías que poner un pañal o lo que fuera, no sé, ¿qué usabas?
Exactamente, claro. Una empapadera y la transportábamos en la batea del coche.
Fíjate.
Vamos.
Es increíble que se haya recuperado de todas formas, ¿no? Estando
la verdad,
así.
La verdad es que sí. que es bastante complicado, pero bueno, al fin y al cabo, con sobre todo con las energías que le transmitimos, yo creo que ha sido la energía y...
los cuidados.
Y los cuidados, eso ha sido fundamental.
¿Y ya está empezando otra vez a entrenar, entonces?
Sí, lleva ya cuestión de 3 semanas entrenando, poco a poco, subiendo el nivel de dificultad, para que tampoco ya le sea muy, muy complicado, pero bueno... Sí que está entrenando, sí.
Oye, Antonio, explícame, porque tú eres bombero, claro, pero ¿cómo llega Nana a tu familia? Es decir, ¿vosotros acogéis perros, las familias del cuerpo de bomberos que utilizáis luego estos perros para rescate, los acogéis precisamente porque luego van a formar parte de este grupo de rescate? Pero bueno, de alguna manera es vuestro perro, o primero es vuestro perro y luego decís, oye, pues a lo mejor sirve también para incorporarlo en el grupo de rescate. ¿Cómo funciona esto?
Pues la segunda opción, primero es nuestro perro.
¿Ah?
En este caso mi mujer me regaló la perra.
¿Anda?
Y es nuestro perro, y sí, la perra, porque tú tienes inquietudes en que pertenezca a la unidad canina,
¿sí?
Pues... se le lleva, se le hace unas pruebas, y si es válida, pues para adelante. Que no,
es decir,
pues
que
sigue
tú
siendo
tienes
de tu familia.
Una perra en casa que es tu perra, la de tu familia, como dices, y luego tiene un trabajo.
Exacto,
o sea, porque se apta y se le da bien, y oye, y además tú eres bombero, y dice, pues esta vale. Entonces tú te vas a trabajar de bombero y la perra tiene también su parte de trabajo cuando le corresponde, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos, según el mes, tenemos 2, 3, 4 días localizables al mes. Por si pasa algo en Sevilla capital o incluso en los alrededores, pues está localizado en la mayor brevedad posible asistir a esa emergencia y poder solucionar algo.
Oye, pues qué bonita historia. O sea, que Nana está bien, está empezando otra vez a entrenar para poder, bueno, pues si es necesario, ¿verdad?, echaros una mano a los bomberos para rescatar. Ojalá no sea necesario, pero me imagino que se harán labores de rescate, por ejemplo, pues cuando hay a lo mejor, por desgracia, un derrumbe, ¿verdad?, y quedan personas atrapadas, este tipo de cosas, ¿no?
Ella, bueno, los perros de la unidad son perros de búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas.
Claro, exacto. O sea, que pueda ayudar a personas, ¿no?, que en un momento determinado puedan tener este problema. Y lo más importante también, que seguís teniendo vuestra perra, que es la vuestra, en casa y en la familia, y que estáis felices por ello, ¿no?
Hombre, eso es desde el momento que se cayó, eso fue el... Yo quería que la perra se recuperara y que se valiese por sí misma. Y a lo que viniese luego, pues bien, pero con que se valiese por sí misma... estábamos ya contentos de lo que había conseguido.
Pues Antonio, enhorabuena por lo que hacéis con la unidad canina, y enhorabuena sobre todo por lo que habéis hecho en la familia. ¿Cómo se llama tu mujer?
Clara.
Clara, tú, Antonio, ¿tienes hijos? Aparte del que no sé si acaba de nacer o ha nacido hace poco, explícame.
Bueno, yo tengo una niña de año y medio.
Ajá.
Y van a ser ahora en agosto la siguiente.
O sea que todavía no ha nacido, ¿no?
No, no.
Bueno, pues toda la familia está feliz también porque Nana se ha recuperado. Bueno, pues enhorabuena por todo, también por ese nuevo bebé que va a llegar a tu familia. Antonio Rodríguez,
gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna. El próximo martes con Cepsa, liderando la transición energética.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para La Linterna de hoy. Por si hay alguna duda de qué le está ocurriendo a la izquierda en España, desde el PSOE hasta más allá, dos datos. 1.127 beneficiados por la ley del solo sí es sí, y 115 animales sueltos entre violadores y abusadores sexuales. Que no busque más Pedro Sánchez. Este es uno de los motivos fundamentales, luego lo contamos. Segundo, nuestro tema del día, vamos a hablar del cannabis, la moda de trivializar y hacer la gracia con lo del porrito, que se está convirtiendo en una costumbre terrorífica. España es el productor número uno de Europa, el 30% de quien lo consume se vuelven adictos. Y ojo, alertan los médicos, con el daño cerebral y la salud mental para siempre que les afecta a los consumidores habituales. Por lo tanto, hoy es nuestro tema del día. Y por último, exclusiva en La Linterna, hemos pillado el contenido de la reunión entre Sumar, Podemos, Ione Belarra. Sí, mira, sí, sí.
Documento, atención.
¿Qué te parece?
Documento único.
Histórico.
Solo que lo hemos sacado de la vida de Brian. Escucha.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda! ¡Somos del Frente Popular de Judea! A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Presidentes! ¡Y al Frente Popular del Pueblo Judaico! ¡Presidentes también!
¡Todos! Pero es que el Frente Popular Judaico ha hecho una consulta a las bases para no unirse al Frente Judaico Popular.
¡Fernando! ¡Disidente! ¡Vamos!
¡Fuera! ¡Fuera!
Yo soy histórico del Frente Judaico.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta luego. Escuchamos y vemos poco porque somos miopes la mayoría. ¿Y qué pasa entonces,
Rosa? Pues que ponerse en manos de una ATS que no ve bien, pues tiene sus inconvenientes. Sí.
Bueno, voy a contaros el caso de un amigo mío y yo. Se cortó en la mano y fuimos a un centro de atención, esto ya hace muchos años, y tenía un corte bastante profundo en el dedo pulgar. Y el ATS, con toda su buena fe, pues dice, aquí tienes un cachito de papel. Y le tiraba con la pinza y lo que le estaba tirando era del tendón y el dedo se le movía. Mi amigo pegando chillillo, al final tuvimos que ir al hospital a que le cosieran y a que le prepararan. Pero el pobre de la ATS lo que pensaba que era un cachito de papel blanco lo que tenía en el dedo.
La ATS tenía que ir al oculista urgentemente. Y cuidado porque no todo es lo que parece.
Buenas tardes, gente. Con eso de confundir cosas, a mi madre le pasó una vez que estaba en el jardín y dice, joder, ya están estos niños que se han dejado las cosas tiradas como siempre. Se han dejado un cinturón tirado en el suelo y se agachó para cogerlo, pero mientras se acercaba vio que el cinturón se movía y le había confundido con una serpiente.
¡Ay, por favor!
No está mal, ¿eh?
Cuidado con lo que se mira.
La foto de hoy es la foto de una fachada de un bloque de viviendas de una ciudad africana. El edificio es modesto y cada piso cuenta con una pequeña terraza semejante a todas las otras terrazas. Terrazas casi balcones porque son muy estrechas, con cubos de pintura, con bombonas de butano, con carritos de niño y sobre todo con mucha ropa tendida. Ropa tendida en las barandillas, en cuerdas amarradas en cualquier sitio. En la primera planta se secan sábanas de varios colores. Y en esas sábanas están escritas historias de amores antiguos, de enfermedades que empujan hacia la desesperación, historias de insomnios de madres inquietas. La historia del mundo se puede documentar en la ropa de cama. Junto a las sábanas, camisetas de hombre y pantalones vaqueros vueltos del revés, que hablan del primor con el que uno de los vecinos hace la colada. En el segundo izquierda hay chiquillos y del tendal cuelgan camisetas blancas de tres zagales que nacieron en poco tiempo y el padre no consigue ahorrar para llevarlos a un buen colegio. En el cuarto central hay hasta tres filas de prendas al aire. Vinieron los del pueblo para ver si conseguían un mejor modo de vida y todavía no pueden pagarse el alquiler de un piso para ellos solos. Todo el que pasa por la calle y alza la cabeza se entera de la vida de los otros. No hay nada que se pueda ocultar. No hay jardín cerrado, no hay lugar secreto, no hay huerto con la tapia suficientemente alta. Por mucho que uno se esconda, siempre está en el gran teatro del mundo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La histórica militante socialista Amparo Rubiales, presidenta del PSOE de Sevilla, ha dimitido de su cargo tras el escándalo provocado por los insultos dirigidos al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, a quien calificó de judío nazi. El PSOE ha reaccionado con celeridad y contundencia exigiendo a Rubiales una rectificación inmediata, a la que ella se ha resistido. La presidenta del PSOE sevillano accedió solamente a retirar la palabra judío, pero insistió en calificar de nazi a Bendodo, que es de ascendencia judía. Ante esa situación, el PSOE se ha desvinculado públicamente de unas declaraciones que ha calificado de intolerables. Y seguramente las presiones se han intensificado ante las dimensiones del escándalo, una vez que se han pronunciado también las comunidades judías en España. La salud de nuestra democracia exigía que la protagonista de esos insultos saliese de escena, más aún tras su contumacia en el disparate. El debate político ya es de por sí duro y desabrido entre nosotros, demasiado, como para incluir expresiones de antisemitismo dirigidas contra un líder de un partido. Este deplorable suceso debería servir para que las fuerzas políticas exigieran a sus representantes evitar cualquier tipo de insulto, más aún aquellos que implican un desprecio intolerable a la tradición cultural, étnica o religiosa de cualquier persona. Una democracia no se mide solo por los procedimientos que la acompañan, sino sobre todo por el respeto efectivo a la dignidad de toda persona. Además, ya es hora de que el adversario político no sea en ningún caso demonizado. Eso es lo que conquistamos en nuestra transición y no debemos permitirnos el lujo de perderlo.